La ausencia de perdón es la raíz de la amargura, la semilla de la que surge el resentimiento, la hostilidad y la ira. Esto sucede tanto en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la iglesia. En la Biblia no existe una sola justificación para no perdonar.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando alguien le daña, ¿tiende a negarlo? Esto puede parecer una buena solución, pero al final solo multiplicará el dolor. La historia bíblica de la vida de José nos da un buen ejemplo de esto. Por medio de su vida podemos llegar a entender cómo perdonarnos los unos a los otros.
Si usted ha sido profundamente herido en el pasado y no ha tenido la capacidad de perdonar a sus ofensores, Dios puede darle la libertad que tanto anhela. Si escucha atentamente las enseñanzas que hoy compartiremos, el Señor le mostrará la manera en la que puede verse libre de la carga que ha llevado hasta aquí como consecuencia de no saber perdonar. Uno de los mejores ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de este tema lo hallamos en el Antiguo Testamento. En ocasiones, una de las mejores maneras para enseñar las verdades espirituales que encontramos en la Biblia es por medio de los ejemplos que nos da en la vida de sus personajes. Es por eso que hoy les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 50, versículos 14 al 20. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando consideramos la vida de José, vemos a un hombre que conocía perfectamente el significado de las heridas. Fue odiado y despreciado por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar, rechazado por éste, enviado a prisión y olvidado por el hombre cuya vida había salvado al interpretarle un sueño. Si alguien tenía razones para dudar, desconfiar, sentir amargura y disgustarse con Dios Todopoderoso, ese era José. Tal vez alguno de ustedes fue agraviado cuando niño. Quizás sufrió algún tipo de abuso por parte de sus padres o fue desechado por sus progenitores y tuvo que arreglárselas por sí solo. A lo mejor fue traicionado en un acuerdo laboral y perdió mucho dinero. Tal vez sus amigos le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Cada vez que sucede algo así, pareciera como si la vida siempre se ensañara con uno. Hemos sufrido herida tras herida. Nadie debería experimentar las heridas que uno ha sufrido. Y muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué Dios me trata así? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que estas cosas me sucedan? ¿Por qué, si Dios es tan bueno como se predica, no hace algo para ayudarme en medio de las circunstancias que atravieso? ¿Por qué Dios ha permitido que mi matrimonio se destruya? ¿Por qué Dios ha permitido que mis hijos derrochen su vida? ¿Cómo puedo experimentar tanto dolor y seguir creyendo que Dios es real? No importa el sufrimiento que esté experimentando ni lo profundo que pueda ser. Si mira en derredor suyo, encontrará personas que han sufrido tanto o más que usted. Todos sufrimos. La Biblia dice que no debemos extrañarnos por eso. No debemos pensar que no hacen falta los sufrimientos y las heridas. Siempre existirán. Ahora bien, cuando somos heridos o decepcionados, podemos reaccionar de dos formas. Podemos perdonar o podemos guardar rencor. La respuesta sabia sería perdonar en el momento que nos decepcionan o que somos heridos. Si no perdonamos, crecerá en nosotros una raíz de amargura y de ella se desprenderán la ira, el resentimiento y la hostilidad. Podemos encubrirla durante un tiempo, pero poco a poco nos irá corroyendo hasta que, cuando menos lo esperemos, explotará como un volcán en erupción para afectar a todos los que nos conocen y se relacionan con nosotros. Consideremos por un momento a José, un maravilloso ejemplo de este pasaje en particular y en todo el Antiguo Testamento. José sabía cómo lidiar con la carencia de perdón. Permitía que Dios lo sanara cada vez que lo decepcionaban, y es por ello que la Biblia dice que Dios estaba con él en la casa de Potifar. Dios lo honró también en la prisión y lo puso al frente de los reclusos. Esa es la causa por la cual las personas se sentían atraídas hacia él, lo amaban y lo investían de autoridad. Por eso Dios lo honró y tuvo éxito. Si José hubiera tenido otra reacción a las heridas que sentía, si hubiera tratado mal a la gente, como muchos hacen hoy, los últimos capítulos de su vida no estarían contados en la Biblia. Pero qué gran ejemplo fue José de lo que significa tener un espíritu perdonador y qué reto para nosotros hoy. Permítanme también hablarles de los peligros que corre una persona al tener un corazón que no está dispuesto a perdonar. Por ejemplo, si una persona, ya sea hombre o mujer, crece en un hogar donde constantemente lo rechazan, puede llegar a caer en la inmoralidad. ¿De qué manera? ¿Qué creen que ocurrirá cuando alguien se acerque a esa misma persona y le muestre afecto y aceptación? Lo más seguro es que se dejará seducir para hacer todo lo que se le pida, pues al fin se ha sentido aceptado por alguien. En el caso de José, fue rechazado por sus hermanos, a tal punto que, después de haberlo arrojado en una cisterna para matarlo, lo vendieron como esclavo. Pero al llegar a Egipto, a la casa de Potifar, se encuentra con la esposa de su amo que le brindaba su afecto. No sabemos cómo lucía esta mujer, pero quizás era una mujer dulce, sensual, seductora y atractiva. José era un esclavo más y se le había encomendado grandes responsabilidades en esa casa. Su amo confiaba en él, así que pudo fácilmente haber cedido a la seducción de esa mujer y satisfacer así la necesidad que sentía de ser amado y aceptado. Sin embargo, como ya había lidiado con ese sentimiento y deseaba hacer la voluntad de Dios, rechaza los ofrecimientos de esa mujer, pues no quería ofender ni a Dios ni a su amo. Esa fue la respuesta que vez tras vez le dio a la esposa de Potifar, quien no perdía oportunidad para tratar de seducirlo. Si José hubiera cedido ante sus seducciones con tal de sentirse aceptado por causa del rechazo que había sufrido en su familia, no hubiera podido servir luego a Dios de la manera en la que se le permitió hacerlo. Muchas personas en nuestros días viven en libertinaje e inmoralidad sexual porque no han sabido perdonar a los que los han rechazado en el pasado. No han reaccionado adecuadamente ante el resentimiento y la amargura que han acumulado en sus corazones por causa de las ofensas que aún no han perdonado. Un espíritu amargo afecta cada área de su vida. Un espíritu implacable le convierte en blanco de todo tipo de ataques satánicos porque Un espíritu que no perdona es una fortaleza de Satanás, no solo un refugio, sino una fortaleza para Satanás. Así que me gustaría que saque un lápiz y un papel, si puede, porque quiero darle 12 palabras o pasos importantes. La primera palabra es perjudicado, es decir, usted ha sido agraviado, incluso físicamente, ha sido agredido verbalmente, pero ha sido perjudicado siendo niño o como adulto, lo que sea, no hace ninguna diferencia. Le han hecho daño. La segunda palabra es dificultad. Tiene dificultades para tratar con esto cuando le han hecho daño debido a la persona que le ha ofendido o por la naturaleza de lo que hicieron. Sea lo que sea, todos tenemos este tipo de dificultades a veces. La tercera palabra es desviar. Lo que queremos hacer al pensar en esta situación dolorosa es simplemente desviarnos, no preocuparnos más, ya no hablar de esto. Simplemente queremos desviarnos de la idea. Queremos sacarlo de nuestras mentes. Queremos olvidarlo. Y ese es el próximo paso que solemos tratar de tomar. El siguiente paso es cavar un agujero. Y con eso quiero decir que emocionalmente solo queremos enterrar toda la idea. Anteriormente dijimos que una de las dos opciones imprudentes de ser implacable era sepultar, ocultar. Y lo que estoy diciendo ahora es enterrarlo, cavar un agujero solo para enterrarlo. No voy a pensar más en esto. Otro paso es negarlo. Solo niega que eso está ahí. Se ha ido y se ha olvidado. Lo he olvidado. Pero en realidad no lo han hecho. Ha cavado un agujero, lo han enterrado y ahora lo está negando. Reprimir algo significa negar su presencia. El dolor está ahí, pero usted tiene dificultad para lidiar con eso. No quiere lidiar con eso más, así que lo entierra y niega que está ahí. La siguiente palabra es derrota. Porque usted es derrotado. Cuando usted comienza a desviarse alrededor de esto para evitarlo, cava un agujero y lo entierra, usted comienza a negarlo. Después de esto, la derrota va a ser parte de su vida, porque va a sufrir derrota tras derrota. Otra palabra es contaminado. Usted va a contaminar sus relaciones, sus conversaciones, sus actitudes, sus emociones, su cuerpo físico. Todo sobre usted va a ser contaminado. Puede cubrirlo bien, pero será impuro. La palabra que sigue es desanimado, porque las cosas no van a funcionar. Usted podría tener todo lo que una persona podría necesitar externamente, pero en el interior, ¿dónde está el contentamiento? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la paz? ¿Por qué no puede sentir el amor que otras personas están sintiendo? ¿Por qué no puede amar a otras personas? ¿Por qué no siente su amor? ¿Qué pasa en el interior que no está funcionando bien? Asimismo, tenemos la palabra desesperación. Porque con el tiempo, si no se ocupa de esto, no sabrá lo que está pasando y se va a desesperar. Usted puede desesperarse con relación a alguna situación frente a alguien o por no entender cuáles son las condiciones. Junto a la desesperación podría poner algo más, destrucción. Porque a menos que algo suceda en este punto o antes, aquí usted va a hacer algo drástico en su vida, algo que podría destruir su vida o incluso quitar su vida. Pero dejemos eso a un lado y digamos que eso no es lo que usted va a hacer. Pensemos que usted va a reaccionar en el punto de la desesperación con sabiduría. De esta forma podemos decir que hay un siguiente paso. El paso siguiente es la palabra descubrir. Usted pide a alguien que le ayude a averiguar qué está mal. ¿Qué hay en el interior? ¿Qué está pasando dentro de usted? Y descubre que hay una raíz de amargura, una raíz de resentimiento, hostilidad, ira. Es ese espíritu implacable que se desarrolló en su vida, que ha nutrido, acariciado, escondido, negado, suprimido, enterrado y cubierto durante todos estos años. Finalmente termina descubriéndolo. La siguiente palabra es lidiar. Usted comienza a lidiar con esto. Comienza a dejar que alguien comparta con usted. Comienza a abrir su corazón y pone su vida al descubierto. Y la última palabra es liberado. ¡Aleluya por esto! Usted es liberado del espíritu de la falta de perdón que estaba a punto de destruir absolutamente su vida. La persona promedio que es liberada atraviesa por este viaje. Ellos van desde ofendido a liberado, y eso esperamos. Usted podría preguntar, ¿cómo puedo ser liberado? Ya he pedido a Dios que me perdone. Bueno, quisiera mostrarle cómo puede ser liberado. Como cristiano, usted viene al Señor Jesucristo. La Biblia dice que debemos venir ante su trono con valentía. Arrepintámonos de haber tenido un corazón que no estaba dispuesto a perdonar. Démosle las gracias por habernos mostrado que esto no era correcto en nuestra vida y también por haber pagado en la cruz la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Démosle las gracias por su perdón y, si es necesario, vayamos a la persona que nos ofendió y pidámosle perdón por haber sentido rencor y resentimiento hacia ella por tanto tiempo. ¿Cómo podemos estar convencidos de que tendremos éxito al hacer todo esto? Bueno, la clave para tener éxito al perdonar las ofensas que otros nos han hecho la encontramos en Génesis 50, versículos 18 al 20. Leamos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Amable oyente, aquí está el principio, aquí está la clave. Un Dios que es totalmente bueno no trabaja en la vida de sus hijos con un mal propósito. Dios nunca trabaja en su vida con algún mal en mente. Un buen Dios con un buen propósito, que va a resolver una buena causa y con un buen resultado final, permitió que usted resulte herido profundamente, dolorosamente herido a lo largo de los años. Y la clave es quitar mi mirada de mi ofensor y ponerla en mi Dios. Debo dejar de ver la herramienta que me ofendió y comenzar a ver el gran propósito que Dios tiene para mi vida y la suya. Mire, si puede elegir por un acto de su propia voluntad, piense que puede elegir ser perdonador y reorientar su atención. Eso es lo que José hizo. Esa es la razón por la que él no vivió en un resentimiento amargo, hostil y de enojo. Y porque él no reaccionó así, Dios lo envió y lo puso como primer ministro sobre todo Egipto. Potifar le encargó atender a su familia y lo hizo con éxito. El carcelero le encargó atender toda la prisión y lo hizo con éxito. Y el faraón le encargó todo el reino y la civilización en ese momento en la historia de Egipto y lo hizo con éxito. Podría ser que la razón por la que algunos de ustedes no hayan tenido mayor éxito del que tienen hoy es porque fracasaron en la casa de Potifar. Puede corregir eso hoy. Puede mirar la cruz y recordar la sangre que Jesús derramó por usted. Y puede dar gracias a Dios por su perdón, confesando su pecado a Él y dándole gracias por su perdón. Él le ha aceptado tal como es. Usted puede liberar su espíritu implacable hacia alguien. Ese alguien incluso puede ser Dios. Usted puede decirle por un acto de su voluntad y por la fe, «Yo elijo perdonarlos». Si está dispuesto a entregar lo que le está destruyendo, Dios le limpiará, le sanará y le convertirá en una gran ayuda para otras personas que necesitan desesperadamente descubrir que la raíz de su problema es la falta de perdón. Y puede compartir con ellos como Dios le perdonó hace 2000 años en la cruz, pero no lo entendía. Puede compartir cómo pudo admitir que Él le aceptaba y cómo le escuchó confesar su falta de perdón y cómo estuvo dispuesto a ir ante otra persona y pedirle que le perdonen, aunque le hubieran herido. Y también podemos testificar ante otros la manera en la que Dios sanó nuestras heridas y nos ayudó a disfrutar de la libertad que nos había dado. Nos ha hecho libres por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si optamos por no perdonar a las personas que nos ofenden o hieren, viviremos en esclavitud a esa ofensa hasta que los perdonemos.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando Dios le habla, ¿cómo responde usted? Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Perdonarnos los unos a los otros, parte 3, el cual forma parte de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Si usted es creyente, Dios tiene algunas tareas para usted. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Las simples peticiones de Dios son a menudo el camino a las más fantásticas bendiciones en nuestra vida. Pero uno de los errores que cometemos es no dar ese primer paso. Por alguna razón creemos que las cosas pequeñas y simples de la vida no son realmente tan importantes, pero para Dios a menudo, ese primer pequeño paso es el que nos va a llevar a su mejor bendición. Por eso quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha estado diciéndole y pidiéndole que haga que aparentemente no es nada importante? Por alguna razón usted ha estado racionalizando, se ha excusado y ha dicho, no puedo, no quiero, es demasiado difícil, no estoy seguro, voy a orar para ver qué hago. Escuche, cuando Dios dice que haga algo, responderle, oraré sobre el asunto, no es la respuesta correcta. Cuando Dios específicamente dice, esto es lo que quiero que hagas, la respuesta debe ser, sí, Señor. Sí, sí, a lo que Él pide de nosotros. No estoy diciendo que nunca debe orar acerca de lo que Dios le pide, pero muchas veces sabemos exactamente lo que nos está diciendo. En esos casos, la respuesta correcta es hacer lo que Él dice. Obedeciendo a Dios en lo pequeño es a menudo el camino a que Dios nos encargue cosas más grandes.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana concluiremos con la serie acerca de la gracia y se nos muestra el área de perdón más difícil, y es cómo perdonarse a uno mismo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.